episodios anteriores.
Probando ganancia automática.
Esto es una semilla de marihuana.
Una vez me metieron dos pijas, al mismo tiempo las dos.
Bueno, otra vez estamos al aire.
Ah, muy bien, me encanta estar al aire.
Volví al departamento, prendí la tele y no podía creer lo que mostraba la pantalla. Toda la ciudad de Buenos Aires inundada de mierda. Autos y colectivos flotando en medio de ríos de mierda. ¡De mierda!
¿Por qué no me pedís la sal en vez de pasarme el brazo por encima del plato, la concha de tu hermana?
Fue un programa muy interesante para tomar conciencia y para coleccionar.
Así es. ¿Y qué? ¿Ya termina, boludo? ¿No vamos a decir nada más? Bueno, dejemos acá.
¿Qué significa si hay peces pequeños? ¿Qué
significa? Si hay peces pequeños, hay peces grandes.
Ni siquiera los divinos desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro.
Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Comunas en Red.
Hoy tenemos un programa dedicado a un tema muy actual, la juventud, el delito y los medios.
Hoy vamos a conocer el funcionamiento de un instituto de menores por dentro, con entrevistas realizadas por nosotros al coordinador pedagógico y a uno de los pibes detenidos.
También vamos a tener un testimonio de un joven escritor que estuvo detenido, se llama Camilo Blajakis, y vamos a compartir un informe sobre la actuación de los medios en estos temas.
Todo dicho, arrancamos entonces.
Un blog hecho radio. Una gota de agua. En el mar.
¿Cómo fue la experiencia de ingresar a un instituto de menores?
Bueno, la verdad que interesante, porque más allá de que uno sepa que existe, existen estos lugares, entrar y verlo del lado de adentro con los guardias y todo eso es un tema. No hay que olvidarse que los detenidos son pibes, más allá de lo que hayan hecho, son chicos, se nota. Y bueno, el lugar está en bastante buenas condiciones en relación a lo que pensaba, y la gente que trabaja ahí la verdad que es bastante piola y tiene un interés por la cuestión pedagógica bastante importante, así que eso también hay que rescatarlo. Lo que queda en el tintero es ver si el encierro a los pibes les sirve para algo o termina siendo contraproducente, pero bueno, eso es para discutir en largo.
Un blog hecho radio. Una gota de agua en el mar.
Contame ese vuelto, está bueno, lo de los tres niveles.
Los chicos están agrupados por su trayectoria educativa, o sea, se agrupan por primaria y secundaria. Y hay un tercer piso donde se agrupan según las condiciones que otras áreas le ven. Es decir, se hace una evaluación, se llena una planilla. Participan los empleados de seguridad, participa el equipo técnico, participa la dirección y participa la escuela, y se evalúa si el pibe alcanzó algún tipo de logros, sus objetivos institucionales, como para poder pasar al piso de autonomía. con lo cual empieza a tener un régimen de vida diferenciado. Y también se le exige bastante más. Un pibe que está en autonomía se supone que es el mejor estudiante, el mejor compañero, mostrar indicadores de solidaridad con respecto a sus compañeros y sus adultos, y una serie de cosas que tienen que ver con el eje socioeducativo, que es lo que atraviesa la intervención institucional. La idea sería que estos pibes pudieran, todos, por ejemplo, acá la escuela es obligatoria para todos los pibes, estos pibes no pueden elegir si vienen o vienen a la escuela. La idea sería que una vez llegado acá, los pibes empezaran a construir a partir de su experiencia educativa algún tipo de proyecto de vida que pueda sostener afuera. Entonces, trabajan lo vocacional, trabajamos para dónde quieren ir, qué les gusta, tratamos de que los talleres y los cursos que tenemos puedan cubrir tanto lo artístico como lo de oficio, como para que ellos puedan probar y descubrir cosas nuevas. Intentamos que la intervención sea individual, es decir, que cada pibe le signifique algo y haya algo especial que buscar en cada uno de ellos. Eso es con respecto a la intervención institucional más grande. Y después, con respecto a esta área que es la escuela, lo que intenta es construir, por ejemplo, los pibes primarios son, casi todos vienen de situación de calle, o la mayoría de ellos.
Todos tienen la misma edad igualmente.
Todos tienen 17 años. Vos tenés chicos que están en primer grado y chicos que están en primer año de licencia, o sea, primer año de adultos. Igual, la diferencia que vos ves entre un pibe de primer grado que dejó la escuela hace 12 años, posiblemente tenga un grado alto de consumo y por lo tanto tiene los hábitos de alumno recontra perdidos y les cuesta sostener 3 horas de clase. Entonces, con el pibe ese lo que se va a tratar de hacer es que el pibe pueda sostener 3 horas de clase. No te vas a plantear que termine la primaria si todavía no puede sentarse y escuchar a la maestra. Y con los pibes de secundaria, por ahí tenemos objetivos que tienen que ver más con la calidad educativa. Eso es donde estamos ahora. Y después te puedo contar, si quieres, de dónde venimos. Y venimos de una institución totalmente distinta. Los pibes agrupados por afinidad, esto del rancho, de mi compañero. Muchas cosas las decidían los pibes y ahora lo empezaron a decidir los adultos. Hubo una transformación muy grande desde el 2005 para acá.
Te hago una pregunta más de la parte pedagógica. ¿Los talleres son todos opcionales o tienen que venir?
Todos los talleres se cursan, todos no. La franja de talleres obligatorios, que es una hora diaria de taller, la cursás de acuerdo a tu ciclo escolar. Si vos sos primer ciclo los lunes te toca malabares. Los martes te toca, no sé, periodismo. Tienen un taller o un curso asignado para ese ciclo. Después hay talleres que son de sobreturno, después a las 4:30 de la tarde, donde sí, no sé si son de índole optativa, pero sí se trata de buscar qué le gusta a ese pibe y se arma un contrato con ese pibe de, bueno, vos vas a venir a este espacio porque te vimos estas cualidades y, bueno, ahí sí hay una cosa más de mirar a ese pibe puntual. Entonces, tú lo usas primero con secundaria, más integrado.
O sea, los horarios, ¿qué horarios tienen fijos con él?
Los pibes se levantan a las 8, desayunan, 8:30 vienen a la escuela, de 8:30 a 11:30 están en clase, a las 12:30 almuerzan, tienen 2 horas de siesta hasta las 12:30 y 12:30 bajan a la escuela. La primaria entra a la escuela y la secundaria queda en el patio y después se rota. La secundaria entra a la escuela, 3:30 se rota, entra la secundaria a la escuela y la primaria sale al patio. Y a partir de las 4:30 hay talleres que son optativos. No cubrimos todos los pies del centro, sino que cubrimos un 50%.
Uh-huh. ¿Y el resto qué?
Y la actividad escolar dura como máximo hasta las 6:30 de la tarde. Vos pensás que a las 7 están cenando los pibes.
O sea, después encerrado, después de estar en el patio.
Después están en los sectores, digo, ya esa es la hora de llamar por teléfono, bañarse, cenar, mirar un rato de tele, y finalmente a las 9:30 están cada uno en su
sí. Esto, la escuela está separada del resto del instituto.
Sí, son dos edificios distintos, pero por casualidad. Ajá. Hay otros centros que lo tienen integrado a veces.
¿Por qué cambia esto de menores, el concepto de minoridad a niñez o adolescencia?
Hubo una disputa, creo que se dio en el 2005, sobre qué sector del Estado debía tomar a los centros de régimen cerrado. La disputa era entre Justicia y la Secretaría de Niñez. Lo ganó la Secretaría de Niñez y a partir de ahí se modifica la concepción de cuál es la función de este lugar. Imagínate, si se toma Justicia, la idea es punitiva, si lo toma desarrollo social, que es de donde dependemos finalmente, la idea es hacer una intervención que le permita a los pibes conseguir otra cosa, porque yo tengo vida distinta.
Está bien. Vos me decías lo del 2005, ¿qué cambio hubo?
En 2005 cambia la gestión y a través de esos cambios empieza a hacer un laburo muy fino para empezar a... Primero, el primer objetivo era deserción cero, es decir, que los pibes dejaran de venir una hora a la escuela si querían, pasaban casi todo el día en el sector, entonces empezaron a lograr la deserción cero. En este instituto en particular fue casi uno de los últimos que llegó a la deserción cero, porque los pibes no podían cruzarse en los tres pisos en el segundo porque se peleaban, en el segundo en el primero porque se peleaban. Entonces llegamos a final del año pasado a la deserción cero. Y a partir de ahí empezó a haber todo unos avances con el tema de la calidad educativa, que es empezar a sumar docentes, empezar a sumar gente con experiencia, empezar a abrir espacios nuevos, volver a enamorarse del laburo de los docentes para que puedan volver a pensar que esto era un lugar de oportunidad para los pibes. Hubo todo un trabajo que se hizo con los adultos y con los niños, con los adolescentes, para poder hacer el pase escuela.
Se incluyó la figura de esto de lo que era Ale, que son ustedes.
Operador socioeducativo.
Operador socioeducativo, ya. Sí. ¿La relación con los guardias? ¿Cuál es?
La relación con los guardias es una relación de laburo. Nosotros creemos que nosotros no podríamos tener un trabajo que hacemos sin los empleados de seguridad. Tenemos un empleado de seguridad que está a cargo de la escuela, que nos ayuda muchísimo a sacar el trabajo. Y después es una relación de mucho respeto, de trabajo en común. Tenemos funciones distintas, pero tenemos un montón de puntos en común. Somos las dos figuras que más tiempo pasan en contacto directo con los pibes.
¿Los guardias están generalmente en el edificio de allá?
Los guardias, cuando los pibes están donde están los pibes. Si los pibes vienen para acá, vienen, te digo, para acá, para la escuela, y si están en el sector, están en el sector.
Yo no sé, mayormente está. Entre los pibes en general ahora está todo bien, tranquilo, no hay mayor problema.
Ninguno. Los recreos son integrados, están todos los pibes con todos los pibes. Digo, por ejemplo, puede ser algún caso de un pibe que por alguna razón no se puede integrar con el resto de la población, en ese caso se hacen actividades que empiezan a integrarlo, empiezan a integrar de a poco, de una hora, de un rato, pero por lo general están todos juntos.
A nivel ley, pibes que estén, yo lo hice lo que leí, pibes que estén con cadena perpetua, viste, de menores hasta eso ya no hay.
Yo creo que no, ya no hay más en el sistema. La Argentina tiene dos denuncias ante organismos internacionales, pero creo que es el caso de los John Plender y otro caso de los 90, debe ser, pero ya no hay.
Ya no.
Digo, también eso, el trabajo que se hizo con los juzgados, de empezar a cambiar la mirada que tienen los juzgados sobre estos espacios y empezar a proponerles cosas nuevas. Digo, los juzgados son permeables y también a vos le proponés. Yo creo que con los pibes, bueno, los pibes vamos a hacer un torneo de fútbol de los 5 centros en la GOTE y nos vamos a juntar los 5 centros de la capital a jugar a la pelota. Si no se lo proponés, no te lo va a proponer el juzgado. Ahora, si vos se lo proponés, lo tomo.
¿El Belgrano de relación a los otros, de más nuevos, son de la misma época?
No, son todos más o menos de la misma época. El Belgrano tiene los pibes que van de 17 años a 18. Y de 18 en adelante son mayores, por lo cual o pueden ir a unidad, o pueden ir a un egreso con la familia, o pueden ir a la GOTE, que es un espacio intermedio, que depende de la secretaría, pero ya están en calidad de detenidos.
Tienen más de 18.
Tienen más de 18.
Ajá. Está bien. ¿Algún número de reincidencia tienen ustedes de que van igual?
No, pero debe ser altísimo.
Sí.
Sí. Yo creo que lo que uno puede transformar acá adentro, primero que los logros que uno espera ver dentro de un montón de tiempo, porque lo cierto es que hacer un egreso sustentable no depende solamente de lo que vos transformaste acá, sino que cuando esté afuera el pibe pueda encontrar herramientas para sostenerlo. Digo, vos podés sacar un curso de carpintería, ser brillante en carpintería, llevarme el certificado de la UTN que te acredita a que hiciste un curso de carpintería básica, lo cierto es que afuera tenés que conseguir una herramienta que te permite insertarte ahí.
No es que se resuelve tan fácil. Y esto, viste, que la política del gobierno había sido en un momento decir que se acaben, ir hacia un proceso de que se terminen los institutos.
No, en realidad la política que se plantea es que de 14, la franja de 14 a 16 es una franja problemática, porque en realidad está algunos
documentos internacionales dicen que no deberían estar esos chicos, que sean institucionales que estén incluso, porque justamente la institución toma la reglamentación internacional como propia. Entonces, lo que hay es un vacío, había un vacío legal. Y en ese vacío lo que fue tratando de hacer fue tratar de ir armándolo. Lo cierto, todavía no hay una ley instrumentada que te permita saber cuáles son tus topes. Se va a ir de a poco a construir ese espacio. Todavía seguimos corriendo con una ley que es la ley de patronato de infancia, es una ley viejísima que toma al Estado como tutor. Los pies están acá porque el juez es su tutor. El Estado es su tutor.
Y de los pibes que están, todos entran porque tienen alguna causa.
Todos los pibes entran porque se les presume un delito, ¿sí?
No hay pibes que están por situación de pobreza a nivel que no tienen con quién quedarse, qué hacer de su vida.
No, a partir de esta gestión se logró que todos los casos que son de asistenciales no estuviese ninguno encerrado. Sí puede haber alguno en residencia educativa, sí puede haber alguno en libertad asistida.
Como en Garrigós, una cosa así.
La residencia educativa es un espacio, nosotros tenemos tres. Una está en Marcos Paz, en Cabaña Gutiérrez, tenemos otro que está en Caballito, en San Martín, que es la esquina, y al lado está la más fuerte. Uh-huh. Esos espacios son espacios donde tenés un régimen de vida que, si bien vos vas a la escuela afuera y puedes salir a trabajar afuera, tenés unos horarios, una regla de juego y unos operadores que están conviviendo con vos. Y donde también vos te pueden decir, hoy no salís. Esas reglas.
La producción de este programa se comunica por email comunasenred@gmail.com.
Y querido Acaro Panza Naranja, en las encuestas estamos cada vez más abajo.
No es tan así, Ramírez.
¿Cómo que no? En cualquier momento estamos en otros.
Bueno, no se preocupe, Ramírez, tengo un tema para sacudir a la opinión pública.
Mirá, mejor que no termine como la denuncia que me hiciste hacer la Punto Marino. Hasta los delfines me putearon.
No, Ramírez, el asunto es otro. Hay que tomar el tema de los pibes chorros.
Querido, ya estoy grande para dejarme el pelo largo y armar un grupo de cumbia, ¿no te parece?
También te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así.
Bueno, como les decía, el tema son los pibes chorros. Secuestros, robos, violaciones, todas esas cosas, Ramírez.
Sí, sí, tiene razón. Yo cuando veo esos negritos que limpian los vidrios, subo las ventanillas y acelero.
Bueno, por ahí va. Hay que pensar algo que agite el avispero.
Ya sé, querido. Que baje la edad de imputabilidad a los menores.
No, Ramírez, ellos eso ya lo dicen varios candidatos.
Bueno, ya sé. Que vuelva el servicio militar.
No, Ramírez, eso también, eso ya está.
Oh, bueno, no sé. Que se arme una policía para chicos, entonces. Con eso sí rompemos todo.
La verdad que no, Ramírez. Ya hay 8 provincias que tienen niños policías.
Ya está todo inventado, querido. En este país sobran las ideas, che.
No se preocupe, Ramírez. Ya se nos va a ocurrir algo y vamos a romper todo.
Transmite desde su canal 2.0. Radio Comunas en Red. El primer radio blog en estéreo.
Hay una fuerza de desestabilización porque el objetivo no es ayudar, el objetivo no es colaborar.
Como era un día afuera, en tu casa, y cómo son acá.
Nada, los días en mi casa. Estaba con mi tío, trabajaba con mi tío y estaba después de la tarde, más tarde estaba con mi novia. Y me quedaba toda la tarde hasta la noche en mi casa.
¿Y para qué salían a chorear? ¿Porque no alcanzaba la guita o por...?
¿Sabes qué? Si te digo, de pelotudo.
De boludo, ¿no?
De boludo.
Y ahora cuando ves en los diarios la... ¿Cómo tomas, viste, la toma de rehenes, toda esa historia? ¿Se te pasa por la cabeza eso o no?
No, ya no pienso, ya tengo otro pensamiento. Ya estoy con el pensamiento de cuando salga voy a cambiar. Ya sé lo que voy a hacer.
¿Y qué tenés pensado?
Nada, en tranquilizarme, estar con mi familia, estudiar, buscarme un trabajo.
¿Pero tranquilizarte por qué? ¿Qué tranquilizarte?
No, de no ir más a robar y de no tener la misma junta, a buscar a tus amigos.
¿Estabas metido con el pato o no?
No me drogo, ni fumo.
Era todo de tener las zapatillas, esa onda, ¿no?
No, si te cuento cómo fue, el coche ya lo habíamos robado. Y él se quedó con el coche. Y después, a los días, de boludo pasó él por ese lado y reconoció a la hija de la dueña del auto. Y ahí fue donde hicieron la denuncia, que vieron el coche. Y a las pocas cuadras estábamos en Matadero. Y en Alcoite y Rivadavia nos paró un patrullero. Y le digo, frená, si vamos a perder. Y agarro y siguió, y ahí en la coita y a verle nos pararon. Se nos pusieron todos policías adelante.
Qué. ¿Y ahora cómo son los días de acá?
Eterno,
¿no? ¿Que lo levantan? ¿Vos estás en la autonomía o no?
No,
estás en el segundo.
En tercero.
¿Qué hacen? ¿Lo levantan a la mañana? ¿Se la abre?
Nos levantan a la mañana, desayunamos. Y después más o menos 8:30 nos bajan al colegio. Y después del colegio nos suben de nuevo arriba. Nos quedamos un rato hasta dormimos la siesta hasta las 2. Y después de las 2 bajamos los talleres.
Uh-huh. Y ahí tenés hasta las 4.
Sí, más o menos.
¿Y después?
Y después nos llevan para arriba y estamos todo el día y están en el comedor ellos. O en el pasillo, yo estoy en mi celda, al lado del empleado, no me muevo.
Encerrado, digamos.
Sí, no le pasa otra nada.
¿Y te dijeron si te pasan al de autonomía o todavía no?
Me dijeron que no lo iban a ver. Uh-huh. El director me dijo, que todavía no sé. No tienen que decir los operadores, los empleados.
¿Y los talleres? ¿Vos estás yendo a los talleres?
Sí.
¿Y para qué? ¿Te parece que están buenos?
No, están buenos.
¿Para qué sirven?
¿para qué te sirven a vos pensar? Para el día de mañana me llegan a dar un oficio acá, me sirve para cuando el día de mañana cuando yo quiera buscar un trabajo voy con papeles y me sirve para trabajar en un lugar.
Aparte de la escuela son los talleres.
Sí.
¿Vos qué estás terminando la primaria?
Sí.
¿Y qué cuánto te falta?
Un año.
Ya está. ¿Y acá qué talleres has sido? ¿Se estás haciendo siempre el mismo?
No, electricidad, computación, carpintería, dibujo.
Como tu tío.
¿No? Sí.
¿Y pensaste de la salida algo que vas a hacer?
Cuando salga de acá. Me voy a poner a estudiar, voy a terminar la escuela. Me voy a poner a trabajar.
César nació en la Villa Carlos Gardel, en el partido de Morón, una zona insegura y violenta que comienza a condicionar su vida desde muy temprana edad.
Mi infancia fue como la de todo chico que vive en un barrio como una villa, ¿no? En un barrio como una villa. Dura, desigual a la que tienen otros chicos, distinta, mucha calle, viendo panoramas muy crueles. Un chico de una villa ya a los 6, 7 años incorpora en su mente, incorpora en su pensamiento lo que es un arma, ya sabe lo que es la droga, se cría de una manera distinta, ¿no?
Las posibilidades de conocer otra realidad eran casi nulas.
Yo no me acuerdo que yo de chico sepa de gente que iba a mi barrio, no sé, a difundir la cultura, la literatura, la pintura.
Sin lograr encontrar su camino y llevando tatuada a la piel la pobreza y la discriminación, el futuro de César parece estar marcado.
Yo caí en un instituto de menores cuando recién cumplí los 16 años. Venía de haber tenido un enfrentamiento con la policía en el que me hirieron de bala en la pierna derecha. Pero al margen de eso, ingresé a los 16 años a un instituto de menores en Capital. Estuve casi todos. No, estuve en todos, no en casi todos.
Privado de la libertad, comienza a experimentar una sensación de renacimiento. La lectura y la poesía lo llevan a cambiar su vida.
Yo solamente aproveché esa crueldad, aproveché el dolor, esa angustia que hay en la cárcel, ese encierro, para descubrir mi voluntad, para aferrarme a esa voluntad y reciclar todo ese dolor en algo productivo para mi vida, ¿no?
Al comenzar a expresar su dolor y sentimiento a través de las palabras, César decide utilizar el seudónimo de Camilo Blajaquis. Camilo por Cienfuegos y Blajaquis por el militante peronista asesinado en Avellaneda. ¿César o Camilo?
Yo prefiero que me digan César, que fue el nombre que con el que me llamaron toda mi vida, ¿no? La mayoría de las personas, es mi nombre, el que tengo en el DNI, ¿no? Camilo es parte de mí, ¿no? Pero es alguien que nació en la cárcel, es alguien que convive con César, pero es alguien nuevo adentro de mí, ¿no?
Al cumplir 19 años, lo trasladan al penal de Ezeiza y luego al de Marcos Paz, en donde sus ganas de una vida mejor lo hacen desear profundamente la libertad.
Siento que me corre por la vena la poesía. Siento que fue en un momento lo que me ayudó a sobrevivir. Fue lo que en un momento me ayudó a no resignarme, a no tirar la toalla. Y realmente para mí escribir nunca fue un oficio ni una obligación. Para mí escribir va a ser siempre una necesidad de desahogarme, de vomitar toda la impotencia y toda la bronca y toda la injusticia, ¿no?
Que no pongan avisos en la casa, porque eso es letal. Leen los diarios, la gente, y dicen, bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores, basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes, y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata, tiene que morir. Y hasta que no pongan eso, hasta que los delincuentes le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen, no le tienen miedo ni respeto, porque los menores salen mañana, y no hay cárceles, no hay nada. Estamos en un estado de defensión espantoso. Creo que ya no podemos más. Creo que ya no se puede más.
We'll be right back. inmediatamente medidas más duras para los delincuentes.
Sí, que claro que sí. Pero por supuesto que sí.
Llegar a matar también.
Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas?
El Pilar, ¿eh? Tensión absoluta por este toma de rehenes en el banco, en un banco ahí. Día muy agitado, el rol del periodismo, tuvieron una participación fundamental, muy activa.
Estamos en vivo a la localidad de Pilar. Hay comunicación telefónica, está hablando uno de los delincuentes que tiene a 40 personas tomadas como rehenes. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea?
Coronel se llama.
¿Hola?
Jonathan José Coronel se llama el delincuente.
¿Vos quién sos? ¿Te podés
decir? Jonathan José Coronel, te estoy diciendo. Decime Cheto.
Que te diga Cheto.
Sí. Y decime que quiero que me enfoque y que me miren toda la tele. Ahora quiero que me traigan para comer y un coche. Quiero negociar que me traigan un coche.
Un auto.
Y pongan en las cámaras, yo ya veo la tele. Si no es coche, no atiendo el teléfono a nadie. Y pongan en las cámaras, Leila, te amo, y Jessica, te amo.
Bien, que son familiares suyos.
Mi hija y mi señora. ¿Qué pasa?
Chilenito, las cámaras están afuera y vos estás saliendo en este momento por la televisión. Te estamos escuchando.
¿Me están viendo? A ver qué estoy haciendo.
Te estamos escuchando todo lo que decís.
Sí, pero no me están viendo, pelotuda.
Si quisiera verlo con humor, diría que este hombre trataba de robar cámara.
Muy bueno.
Pero ahora viéndolo con profundidad, efectivamente, el tema es el dios rating.
¿Qué onda, pará, pará? ¿Vos qué onda, asa? No estás al boludo, ¿qué onda? Fíjate ese.
Sí.
¿Qué, Cobani ese? ¿Vos sos Cobani? Caminá para acá. Y tirate al piso.
Está amenazando un
rehén. No, caminá para acá y tirate al piso, dale. Caminá para... Decile que camine. Y bueno, pero mira, estoy hablando con las cámaras y... Mirá si me mata, Tejil. Escuchamos.
Sí, estoy escuchando. Tranquilo, estoy escuchando.
Piso, espera.
Sí.
Venga.
Está hablando con rehenes, en realidad. Vamos a escucharlo. Esto vende. Esto atrae. Por lo tanto, es esencial para este tipo de comunicación montar un espectáculo en torno a algo que efectivamente debería estar manejado, ninguna duda, desde saberes especiales, los saberes de los psicólogos, psiquiatras, poder conversar.
¿Fuiste a robar el banco?
Sí.
¿Solo?
Sí, te estoy diciendo. ¿Qué estás descansando vos conmigo?
No.
Vos estás haciendo el pedido de cámaras a través nuestro.
Sí, pero vení. ¿Qué estás descansando conmigo?
¿Cómo?
Mirá, fíjate que vos estás descansando conmigo, mirá.
Si yo estoy, perdón.
Poder conversar, poder negociar.
Vamos a negociar.
Mirá, yo en realidad no soy negociador. Yo soy Guillermo Andino.
Bueno, mi nombre es Guillermo Andino. Soy el hijo menor de Ramón Andino. Tengo 19 años y estudio ciencias políticas en la Universidad del Salvador. Mi mayor aspiración fue siempre la de seguir los pasos de mi padre en esto que es el periodismo profesional.
No soy negociador, yo soy Guillermo Andino.
Una persona que no está entrenada para negociar con un rehén en situaciones de crisis, por más buena voluntad que ponga, puede llegar a causar mucho más daño.
Mirá, yo no soy mediador, soy periodista, mi nombre es Guillermo Andino.
Subido a una antena, más de 50 metros. ¿Nos escucha, señor? ¿Qué tal? Hola.
Acá estoy, hola.
¿Por qué no se baja y seguimos hablando desde abajo? Cortamos y seguimos hablando desde abajo, ya todos más tranquilos.
Mire, Andino, yo soy un tipo que tengo convicción y tengo palabra. Y si yo dije que voy a estar acá arriba hasta que venga alguien y se haga cargo de esta situación, así va a ser.
Bueno, a ver, Marta, si lo puede convencer usted a su hijo.
Billy, por favor, podés bajar, vamos a hablar, bajá. Hacé caso a lo que yo te digo, bajá, Pili. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Pili?
Sí, vieja.
Te estoy mirando. A ver, quiero ver cómo te bajas. Bájate.
La mamá finalmente pudo con lo que nosotros no podíamos, es obvio.
Por favor, me decís, Andino, la dirección que tengo que ir a buscar a mi hijo.
Mirá, yo no soy mediador, soy periodista. Mi nombre es Guillermo Andino.
Guillermo Andino. Cuando tuvo oportunidad de hablar con el delincuente que estaba tomando los rehenes, lo hizo con toda delicadeza y con todo sentido común.
El único que le puede ofrecer cosas a alguien es el mediador. Porque ¿qué le puede ofrecer Andino desde un canal de televisión? Una cámara. ¿Y cómo llega a la cámara? ¿Quién se la lleva? ¿Una pizza? ¿Cómo llega a la cámara desde acá hasta Pilar? Sí. Y esto lo ponía nervioso porque decía, no viene todavía, no viene, ya va a llegar. ¿Dónde va a llegar?
Lo único que te pedimos es que tengas total tranquilidad, seguramente las cámaras van a llegar. la policía también, no se te va a hacer daño.
No soy negociador, yo soy Guillermo Andino.
Poder negociar, poder finalmente desarmar sin provocar una pérdida de vidas humanas.
Estoy pasando con un REN para que hable con un REN, para que después no salten con cosas.
Bueno, pásamelo, por favor.
Sí, lo que necesitamos son las cámaras.
Sí, las cámaras están yendo para allá.
¿Y qué le puede ofrecer Andino desde un canal de televisión? Una cámara. Además, el REN, cuando habla, está siendo apuntado. Y si el REN dice algo que no le gusta al secuestrador, que diga, a lo mejor se enoja.
Vos veías que mientras hablaba con los medios, él se enfurecía más o se ponía más tranquilo. Sí. Es decir, que adentro vos viste que las conversaciones...
A mí lo que verdaderamente me sorprende es cierta ola como de beatería y de moralina que los mismos periodistas, muchos periodistas, tienen frente a estos acontecimientos. Si esto es amarillo, o debe hacerse de otra forma, si se pone en riesgo tal cosa, y demás.
Es decir, que adentro vos viste que las conversaciones con los periodistas lo perjudicaron y ponían en riesgo su propia vida.
Si cierta ola como de beatería y de moralina
lo perjudicaron y ponían en riesgo su propia vida.
No tengo cámara, pero sí estás al aire en Telefe Noticias.
¿Qué está diciendo?
Decí lo que tengas que decir.
La estoy pidiendo y no me la trae. Estás pidiendo las cámaras y no me la trae. ¿Por qué no me la trae?
Chilenito,
¿estás ahí? Chilenito, nada. Tráeme las cámaras y ponémela ahí. Fue, o si no, no largo a nadie. O activo la bomba y lo morimos todos.
Lo perjudicaron y ponían en riesgo su propia vida.
Sí, cálmese.
El coche quiero yo.
Cálmese.
Dame lo que te estoy hablando y después respondeme. ¿Qué te pensás, que soy boludo?
No. Si se pone en riesgo tal cosa y demás.
Yo te digo, le pregunto, ponele, no sé, Andino o cualquiera que haya hablado con este chico. ¿Qué pasa si en ese momento está en aire, el pibe mata a alguien? ¿Qué haces?
Mirá, querés escuchar.
Hola.
Mirá. ¿Escuchaste?
Periodistas se ponen en intermediarios y traductores de entre los pibes y la opinión pública y no entienden un chorongo.
Sí, la verdad que está mejor como programa cómico lo de los noticieros, ¿no? Porque hace falta un diccionario urgente para esta gente.
Sí, o aunque sea que salgan a caminar y a pasear por los barrios y a hablar con la gente en serio, de igual a igual.
Por ejemplo, ¿qué significa rescatate? O me estás descansando, ¿no? Claro. Si no, queda muy pagando en la tele.
Sí.
Algo básico, por lo menos.
No, y que además que en un momento el pibe se pone violento. Y se pone violento porque no lo escuchan, digamos, porque están siendo indiferentes con su reclamo.
Claro. Es que no les interesa escucharlo, son como monstruitos. Y encima se ponen de traductores con lo que decías vos, con el resto de la sociedad. Peor todavía.
Pero vende, es algo que vende.
Y sí. Y después de los comentaristas, después de los conductores vienen los comentaristas, que vienen uno atrás del otro pidiendo más mano dura, penas, etcétera. Y es la lógica del rating a full.
Sí, pero lo que subyace es la idea de barrer bajo la alfombra, ¿no?
No, nadie se hace cargo, obvio. Esto es, aparecieron los loquitos estos que nadie tiene que ver con eso. Y hubo un caso, el de Palermo, creo, que cuentan los mismos tipos que estaban secuestrados en el balcón, no sé si te acordás, que estaban muy tranquilos los pibes. El problema fue cuando aparecieron los medios a querer negociar y ahí los pusieron más nerviosos, que hasta que vino la tele estaba todo bien.
Un blog hecho radio. Una gota de agua en el mar.
Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente, cuando uno se despierta y ya no es indiferente, y no existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales sin principios ni finales. la ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro.
Bueno, el programa de hoy tocó un tema bastante duro, pero del que hay que hacerse cargo, ¿eh?
Así es, porque si solo señalamos y atacamos los efectos, en realidad nunca vamos a lograr cambios verdaderos, de fondo, ¿no? De profundidad, de cambios de raíz.
Así es. Una buena forma de empezar podría ser darnos cuenta, por ejemplo, ¿no? De no tener que, de que no tener para comer, para vestirse, también es una forma de violencia. Y tal vez más dura incluso que sufrir una falta.
Sí, porque la indiferencia es lo que genera también violencia, ¿no? Y en este sentido hay que dar soluciones para que todos vivan dignamente. Sería una buena idea para empezar, ¿no? ¿Será
que... Bueno, hablando de eso, hay que empezar la campaña de comunas urgente para tener anunciantes. Si no, vamos a tener que salir de caño, ¿eh?
Bueno, ese no es un buen mensaje para la comunidad. Pensemos algo más decente.
Ya sé. ¿Qué te parece, operador de bolsa?
No, me parece que me quedo con la opción anterior. Nadie me da bola.